que me escribe en estos días, tengo que hacer acuse de recibo a través de los emails, y me llamó, me escribió uno de ustedes y me dijo que estaba en algunos programas, me dijo que le interesaban, que los estaba grabando. Incluso me preguntó, y esta es una llamada, un email de Cuba, y pero hay otro email de un oyente que me escucha en Estados Unidos a través del canal 153, y está aquí en Estados Unidos. Me estaba preguntando que se vea manera de aquí, como hay otros medios, no hay que grabar a la antigua como se hace en Cuba, así todavía se hace de esa manera. Este señor me preguntó, como está en la perspectiva americana, que si hay manera de repetir mis programas escuchando podcast. Que yo sepa, yo no sé si Mike me podrá decir esto, Viñoli, que yo sepa, no hay podcast. No hay podcast de Radio y Televisión Martín. O sea, pues, podcast sí hay podcast en la página de martinoticias.com. Posiblemente lo haya. Posiblemente. Mira tú, no, qué pena, ¿no? No tengo respuesta. Sí sé. Hay Facebook Live sí hay. Sí sé que, por ejemplo, de mi programa de televisión sí se quedan en la página de Televisión Martí. Lo puedes ver ahí, los programas se quedan todavía ahí. Muchos de los programas se quedan ahí, me dice Mike. Así que podría ser. Pero hoy tenemos un programa que a ver si yo lo puedo en una hora cumplir. Incluso ahora, conversando con nuestro director, me estaba preguntando que si mi programa tiene secciones. A veces yo hago secciones. Y lo que sí tengo son secciones de cortes, de abordaje. Por ejemplo, yo tengo programas que pueden ser considerados seccionados, aunque no está seccionado el programa como tal, que es el hecho cuando tengo que dice esa canción, cuando tengo este otro programa que se llama el de la disección y cosas así. Pero el programa como tal seccionado no, porque yo lo que hago es una perorata de orden completo, es mi manera de expresarme radialmente, y bueno, por ahí voy. De manera que hoy tengo esos programas que para esas personas que están procurando siempre utilizarlos como clases magistrales o como clases de universidad para que se les quede ahí, porque eso es academia, hoy es un programa de esos, y hoy es un programa prometido, que es una derivación de una cosa que hice el otro día acá. Hoy te voy a hablar de la llamada denazificación. La denazificación, ahí voy ahora. Y me llama la atención que todavía a estas alturas la denazificación es un fenómeno bastante desconocido todavía, no solamente en Cuba, sino a nivel mundial. Y la denazificación, y el paralelo con Cuba, este es el hecho que cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial y es derrotado el régimen fascista o nazista de Hitler, de acuerdo con la cantidad de alemanes que estuvieron envueltos en ese proyecto que tuvo una breve vida, porque si tomamos en cuenta que esto nace, venía ya hacía rato andando, pero si tomamos como referencia el año 1933, que es el año en el cual Hitler, no a través de elección, porque mucha gente piensa que Hitler fue electo, no es como tal, Hitler manipuló, Hitler perdió la elección como tal, estaba postulado, pero Hitler fue manipulando y termina designándose a través de una serie de circunstancias históricas que no voy a contar aquí ahora, termina proclamándose el canciller, o sea, quien dirige, se llama canciller en Alemania, que canciller es ministro de Relaciones Exteriores en otros países, pero canciller es el presidente, así como pasa en el Reino Unido, que se llama primer ministro. El canciller es el presidente de Alemania. Y claro, después él se designa como Führer, que es un cargo especial que él inventa y que tiene una significación, lo cual si a Alemania sí no ha vuelto a visitar. Pero comenzando, como estaba comentando aquí ahora, que la Alemania nazi como tal, podemos definirla en ejercicio entre el año 1933 y el año 1945, que es cuando Hitler se suicida y se acaba la Segunda Guerra Mundial, y las tropas aliadas entran en Alemania y se acaba la Segunda Guerra Mundial, por lo menos en el escenario europeo, porque continúa la guerra todavía en el escenario del Pacífico, que casi todo Estados Unidos fue el que, hablando popularmente a la cubana, fue el que se lo disparó y termina firmando en septiembre del año 1945 a bordo del Missouri el acta de capitulación de Japón, que es lo que se considera finalmente el término de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Fue tan fuerte, vamos a decir así, ¿por qué no? El veneno, la dosis es como cuando la persona se emborracha o cuando la persona se intoxica. Y la persona tiene entonces que drenar todo eso que se ha bebido, que se ha tomado, el veneno, el alcohol. Después viene, en el caso del alcohol, viene un periodo de resaca y finalmente la persona se recupera. Y eso se hace como a través de, bueno, yo sé que es irradiable que lo diga, pero cuando la persona se emborracha o vomita o termina, pues, tiene que orinar o tiene que sudar, o en el caso de las intoxicaciones a nivel de veneno, los llamados lavados, estos que son estomacales, que es extraer todo. Y eso realmente fue la denazificación. Los aliados se dan cuenta que Alemania hay que denazificarlo, o sea, que hay que eliminar los vestigios, la presencia de lo que fue la vida nazi en Alemania a través de todas sus manifestaciones, y especialmente, que es la parte más terrible y lo que más trabajo costó, eliminarlo de la mente de la gente. Y fue un plan, fue un programa, fue un propósito, fue una cosa a conciencia, y se llamó denazification en inglés. En alemán, a ver si me sale la palabra, fue en alemán, fue Entnazifizierung. Una palabra muy complicada para mí, ahí te la dejo, es Entnazifizierung, debe ser Psy, no sí, como dije, sino debe ser Psyrunga. La palabra muy complicada en alemán, pero ahí te la dejo. Y vamos directamente a qué cosa fue ahora la denazificación. La denazificación fue una iniciativa de los aliados para salir, deshacerse, drenar, como acabo de comentar, de la sociedad y de la cultura y de la prensa y de la economía y del sistema judicial y de la política, tanto de Alemania como de Austria, de la ideología nazista, que era la que tenía que ver con el Partido Nacional Socialista. Eso es lo que era. Y esto se hizo a través de, primero, remover o eliminar y dejar de declarar proscripto el Partido Nazi y sus miembros, y los miembros de la temida SS, sacarlos de las posiciones de poder, de la influencia, de que no tuviesen presencia ninguna en las organizaciones posteriores, y que ninguna de las organizaciones de este corte tuviesen presencia en la vida civil y ejecutiva de la nación. El programa de denazificación es como se llama, fue lanzado después de la Segunda Guerra Mundial y fue solidificado a través de qué, pues a través de los llamados acuerdos de la Conferencia de Potsdam, que se celebró pues en agosto del año 1945. Esto es exactamente el origen de toda esta historia. El término de denazificación primero fue acuñado como un término de corte técnico en el año 1943 en el Pentágono, y estaba supuesto, hablando aquí en Spanglish como hablamos acá, a ser aplicado en un sentido más estrecho en referencia al sistema legal de la Alemania posnazi. En el 43, cuando ya se estaba previendo que la guerra se iba a acabar, que iba a ser derrotado el nazismo, y que cuando viniese pues la próxima Alemania, esto saliese del sistema legal. Después decidieron ampliar el concepto de denazificación, de manera que desde el año 1945 al año 1950, las potencias aliadas, o sea, en este caso tú sabes que eran el Reino Unido, Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética, que esto es una cosa que en Cuba no se maneja. En Cuba le han dicho a todo el mundo que la guerra la ganó, la Segunda Guerra Mundial la ganó la Unión Soviética, ella solita, y la palabra aliado, incluso la generación mía, casi nunca se mencionaba. Pero los aliados existieron, y el plan este era, el plan este aliado de la denazificación pasa por ahí, de manera que entre el año 1945 y el año 1950, o sea, 5 años después de la guerra, en pleno periodo de la posguerra, las tropas aliadas o las fuerzas aliadas detuvieron e internaron a cerca de 400.000 alemanes en campos concentrados ahí, de una manera que realmente se considera que era extrajudicial en el plan de que formaba parte de la denazificación. Hay que recordar aquí que las cosas que están mal terminan generando excesos, aún sobre el exceso que el exceso propiamente significó. La denazificación de Alemania fue este intento, porque fíjate lo que te voy a contar, termina solamente prácticamente como un intento. Finalmente no pudo ser llevado a vías, de hecho, a través de los directivos de lo que se llamó el Consejo de Control Aliado, que tenía base en Berlín y comenzó en enero del año 1946. Estos llamados directivos de la denazificación identificaron a personas y a grupos específicos que fueron delineados por el proceso judicial y se estableció un guidelines, o sea, se establecieron requisitos para poderlos identificar y para poderlos manejar, o sea, una guía para poder identificar quiénes eran nazis. El término este de denazificación se refirió también a esto que te he mencionado ahora es prácticamente de corte intangible, viene a nivel de intangible, o sea, no las cosas materiales. Sin embargo, el término de denazificación y el proceso como tal también incluyó ya el lado físico, que qué cosa era, era remover los símbolos físicos del universo y del régimen nazi. El país, por supuesto, de entre el 33 y el 45, incluso un poco antes, estaba inundado, como pasa en Cuba, que cuando, en cuanto tú te viras, te encuentras la imagen de Fidel y te encuentras la imagen del Che Guevara y te encuentras que dice 100% cubano y abajo el imperialismo y abajo el bloqueo, de la misma manera, y además las efigies de todo lo que es la iconografía política esta cubana, con Mella y con el otro y con el otro y con el otro y con el otro, y metidos en un saco en el caso de Cuba, figuras importantes de la historia de Cuba, que ha sido una infamia, como el caso de Martí, que lo han colocado en esa manera. Bueno, esto pasaba en Alemania, y Alemania estaba todo inundada de símbolos nazis, sobre todo de los colores nazis, que eran, qué casualidad, qué coincidencia, el rojo y el negro, que es los colores de la bandera del 26 de julio, y también de la bandera sandinista en Nicaragua. Y por supuesto que lo que presidía todo esto era, ¿qué cosa? La tan terrible y tan poco memorable el símbolo de la suástica, esta cruz de Malta, hecha de alguna manera, estaba el país lleno todo de la famosa suástica, donde quiera. E incluso existe, hay una película, o sea, hay un corto de esto de noticiario, fílmico en blanco y negro, en que se ve del día 25 de abril del año 45, que demuelen de encima de lo que era la oficina del llamado rally nazi, estaba presidido el edificio por la suástica y la dinamitaron y se ve estallando en mil pedazos, lo cual yo pienso que en un futuro vamos a hacer, creo yo, que sería correcto hacer con el monumento del Che Guevara y con la tumba del Che Guevara. Yo le devolvería, que es mi plan, los restos del Che Guevara, se los devolvería a Argentina si los quiere recibir otra vez, simplemente por la nacionalidad. Y también yo demolería el mausoleo este de Fidel Castro, también yo lo haría. Le entregaría a que quiera las cenizas a la familia, si la quiere tener, pero yo se lo voy a demoler, yo lo haría. Yo demolería también la cabezona de Lenin, en el Parque Lenin también, y la cabezona esa del Che Guevara frente a Martí, que es un infame, y también la voy a quitar de ahí, en la Plaza de la Revolución. Y esto fue lo que se hizo en Alemania. Además, también hubo que quitar montones de nombres. Recordemos también que esto, haciéndole un paralelo a Cuba, el artículo que yo escribí hace años que se llamaba La toponimia, el mal agüero, que es que Cuba, después del 59, sembraron toda la toponimia urbana del país y también la rural con nombres de mártires, y estaba todo el país lleno, por ejemplo, ese gran disparate que los llamados círculos sociales obreros, que habían sido antiguamente los círculos de los gremios, donde la gente, los clubes donde la gente iba a bailar, el gremio de los electricistas, el gremio de los zapateros, lo que sea, a eso después le pusieron círculo social obrero, que es una solución muy estalinista, y Fidel Castro, en esta fascinación que tenía con la muerte, que todo el mundo sabe que la tiene, él cerraba los discursos diciendo patria o muerte, como todo el mundo sabe, y Pablo Milanés diciendo mejor hundirse en el mar antes que traicionar la gloria que se ha vivido, porque ha contaminado a todo el mundo. Y pues entonces, con esta fascinación que tiene o tenía Fidel Castro por la muerte, a nivel de disparate termina un lugar donde la gente va a bailar, termina pues identificándolo y bautizando con el nombre de un mártir. Y el mártir, más allá de ideología, el mártir es una persona que muere en una circunstancia angustiosa. ¿Cómo tú vas a ponerle un lugar donde la gente va a bailotear y va a beber el nombre de una persona que murió en una circunstancia de angustia? Es un disparate total. Bueno, eso hay que hacerlo. Tuvieron que quitarle en Alemania, a través de la denazificación, había montones de calles en todas las ciudades que se llamaban Adolfo Hitler, y eso tuvo que hacerlo. Están las fotografías de la gente bajando las plaquillas en las esquinas de los nombres así. O sea, la denazificación también pasó por ahí también, por la parte física que es esta. Por ejemplo, en el año 1957, ya esto es en la Alemania... La Alemania ya en tiempo de posguerra, tratando de no ofender a todo el mundo, a aquellas personas que se les entregó la Cruz de Hierro, que era una condecoración alemana. Las posteriores medallas de esta, de la Cruz de Hierro, tuvieron que suprimirle, quitarle, a la hora de imprimirla, de acuñarla, tuvieron que quitarle la suástica que tenía en el centro. Y, señores, lo tremendo fue, vamos a hacer un alto aquí ahora para seguir escuchando ahora música de Beethoven y venir a las estadísticas y contarte el hecho de por qué, porque todavía no te he contado exactamente con detalles en qué, cuál era la arquitectura, la partitura a seguir de la denazificación, pero te voy a advertir ahora que la denazificación, que entró en vigor y se puso en ejercicio, finalmente duró muy poco, duró apenas un año. Eso te lo voy a contar la próxima media hora, porque de pronto se dieron cuenta que era, a pesar de todo el propósito que había, era prácticamente inviable. Muchísima gente estuvo relacionada con el gobierno nazi, y eso realmente a mí me da escalofríos, que yo, mi idea que tengo de crear una futura Cuba, yo escribiría todo el panfleto y todo de lo que sería la descastrización de Cuba. Me da temblores viendo que la denazificación tampoco pudo ser ejecutada, y con Cuba acaso podría pasar igual. Vamos a escuchar ahora aquí, ahora, a Beethoven, para regresar en la próxima media hora y contar exactamente el resto de lo que fue la denazificación en este programa interesante, que seguramente hoy te estás enterando que este plan existió. De hecho, cuando se acaba el comunismo, se intentó hacer en Europa del Este un plan semejante a este, que se llamaba la descomunización, que en mi caso personal, respecto de Cuba, sería para mí la descastrización, que va a ser necesaria practicar. Hay que hacer un esfuerzo por llevarla a cabo. Regreso contigo en apenas segundos.
Escapar, siempre escapar, como única obsesión del encadenado, y una vez librados manos y pies de pesadas cadenas y candados, emerger a la superficie del agua o salir del incómodo refugio de una caja, para luego recibir a pares aplausos y asombros. Ese fue el propósito de la vida entera de quien consideran uno de los magos más famosos de la historia, Harry Houdini. Es reverenciado en películas, citado en canciones, y famosos magos de hoy guardan algunos de sus objetos personales. Houdini fue un pionero surgido en la frescura del cine, en épocas en que pocos entendían tal invento. Sin embargo, los primeros actos de magia se remontan a muchos años antes de Cristo. Había nacido con el nombre de Eric Bass el 24 de marzo de 1874, en tiempos del Imperio Austrohúngaro. Lo trajo su familia de niño al frío Wisconsin, y en tierra americana comenzó su historia. Aquella era una época de vodevil en Norteamérica, y se lanzó a ella como el hombre al que no podían arrestar las fuerzas policiales. Se zafaba de las esposas con tal facilidad que los testigos quedaban cautivados. Pero el truco, de tanto repetirse, le dejó la sensación de inventar algo más impactante. Entonces aparecieron cuerdas y cadenas y camisas de fuerza bajo el agua. en la ciudad de Rochester, en Nueva York, en un lejano 1907 y delante de decenas de espectadores, se lanzó de un puente esposado hacia las profundidades de un río. Segundos después, asomó su cabeza en la superficie, liberado ya de las esposas. El 30 de junio de 1917 en Westport, Connecticut, una grúa levantó un enorme cajón depositándolo en las aguas de un río. Adentro estaba el mago esposado de pies y manos. Del truco queda constancia, pues una cámara de la época del cine mudo atestiguó cómo Houdini escapaba del cajón sumergido. Como tantas veces, la historia en los inicios de los célebres no es tan amable con ellos. Eric, con solo 8 años, vendió periódicos y limpió zapatos en las calles. Tuvo que ayudar a la familia. Pero un día, su padre lo llevó a ver un mago viajero y al niño le sorprendió el arte del recién conocido y quiso imitarlo. Junto a sus amigos del barrio formaron un pequeño circo. Ahí actuaría por primera vez en 1883, no como mago, sino como contorsionista y trapecista. Siendo joven, abandonó la casa en busca de fortuna y el tiempo lo alejó en medio de circos y espectáculos ambulantes. Un día de suerte cayó en sus manos el libro llamado Las Memorias de Robert Houdin. El texto narraba las memorias de este mago quien de inmediato se tornó en su ídolo. Como forma de aprecio, Eric Bass usó el apellido del mago, añadiéndole una I al final. La ayudante de Houdini era Bess Runner, quien luego se casaría con el mago en 1894. Bess hacía trucos y lo ayudaba en todo, tanto así que lo acompañó durante toda su carrera. Entre los nuevos trucos que inventó estaba el llamado bidón de leche. Se trataba de un enorme y estrecho depósito de cristal que llenaba de agua y en el que era sumergido encadenado. Pedía a la gente contener la respiración el mismo tiempo que él lo hacía. Un gran reloj en la pared marcaba hasta 3 minutos, tiempo al que no llegaba el público y hacía presumir que el mago se ahogaría. Sin embargo, siempre salió airoso del trance. Houdini entendió que un rígido entrenamiento le daba amplias posibilidades de realizar sus proezas físicas, más allá de si se trataba de un truco o no. La muerte de Houdini se tornó extraña por las circunstancias en que ocurrió. Se cuenta que en un encuentro con unos estudiantes universitarios que fueron a verlo luego de uno de sus actos, uno de ellos le lanzó el reto de recibir unos golpes en el abdomen, de tal forma que podía demostrar su resistencia física. Houdini aceptó, pero no le dieron tiempo a prepararse. Un joven con conocimientos de boxeo le lanzó puñetazos al estómago que pudieron romperle el apéndice. El desenlace no pudo ser peor. Enfermó de apendicitis, que luego se tornó en peritonitis. Houdini siguió trabajando sin acudir de inmediato al médico y su testarudez le provocó desmayos y el ingreso al hospital. Murió el 31 de octubre de 1926 a los 52 años. Pero hay algo más en la muerte del mago. Durante gran parte de su vida tuvo la enconada lucha contra los espiritistas a quienes acusaba de fraudulentos y a los que les desenmascaraba los trucos. Luego de la conclusión de la Primera Guerra Mundial, la sociedad estaba revuelta emocionalmente con la pérdida de millones de vidas y en muchos espectáculos de salón, algunos farsantes prometían el contacto con el más allá, haciendo del tema un negocio lucrativo. Houdini lo había sufrido en carne propia. Un farsante le dio supuestos pero errados mensajes de su madre muerta y el mago aborrecía tal proceder. Decidió probar si los mensajes enviados desde la muerte eran reales, por lo que ideó un código secreto que sabían únicamente él y su mujer. Y entonces le dijo, si por los próximos 10 años alguna vez me contacto contigo desde el más allá y te mando un mensaje, usaré esas palabras para que sepas que soy yo. Más de un farsante dijo entrar en contacto con el espíritu de Houdini y aseverarlo una y otra vez con la seriedad que tienen los árboles sin viento. Pero su esposa nunca recibió el mensaje correcto. Pasaron los 10 años y Bess Houdini, la esposa del mago más famoso del mundo, hizo la última sesión en vano. Miró la vela que siempre encendía para tales ocasiones, pegada a la fotografía del difunto, y dijo: 10 años son suficientes para esperar por cualquier hombre. Abracadabra,
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí.
Señores, continuamos en la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo servidor Pepe Forte otra vez como cortina musical, como acaba de pasar hace apenas segundos, diría. En la salida, la media hora previa, que es la primera, la novena sinfonía de Beethoven, que es una de mis predilectas, a la cual muchísima gente le tiene miedo. No le tengas miedo a la sinfonía número 9 de Beethoven. Lo que pasa es que la quinta es la más popular por aquello de para papá, que todo el mundo recuerda. Pero la 9, que es la más densa, sin duda, porque esto es al final ya de la vida de Beethoven, pero es potable. Es lo que pasa, por ejemplo, mucha gente le pasa que yo le comento a muchos amigos Pink Floyd, y dice, Pink Floyd no, no, Pink Floyd no es una banda dura, es rock and roll duro, y la gente le tiene miedo. Con la novena sinfonía, escucha qué bonita, pasa igual, inténtala, pruébala, y tú vas a ver que la vas a poder paladear, y la vas a poder masticar, y la vas a poder tragar. Mahler es más intenso a la hora de escuchar, ¿no? Y estamos escuchando aquí a Beethoven, en tanto que uno de los grandes compositores del universo de la mal llamada música clásica, lo correcto sería decir música culta. Bueno, dejémoslo también. Yo tengo un amigo que me dice que toda la música es culta. O sea, un día la discusión me dijo, eso no califica, el reggaetón no es culto, imagínate tú. Y ahí se formó la de San Quintín. Pero básicamente hay quien prefiere llamarle música culta. Y hoy, señores, regresando aquí otra vez a la barbacoa, Pepe, con tu amigo servidor, lo que te estoy contando en esta última media hora, a ver cómo puedo apurar aquí yo este programa interesante para que te enteres qué cosa fue la denazificación. Este propósito de una vez terminada la Segunda Guerra Mundial y derrotado el sistema nazi, eliminar de la sociedad alemana los vestigios terribles de los nazis, de hecho en lo adelante, con lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo. Se proscribió en lo adelante el partido nazi, te chivaste, viejo, y acabaste, hiciste mucho daño. En Cuba vamos a tener que hacer igual cuando esto pase. Yo abogo, a pesar de que es una fórmula antidemocrática, pero lo siento mucho, el Partido Comunista va a tener que ser proscripto, no más Partido Comunista en Cuba. Y en Alemania pasó esto con el partido nazi. Ahora bien, este proceso de denazificación, que es una idea buena, comenzó a tener dificultades, y tú vas a ver cómo te vas a enterar ahora, que no fue posible llevar a vías de hecho. Y entre otras cosas, no fue posible porque ser que escucha bien, aquí comienzan ya los detalles que resultaron siendo una impedimenta de este proceso. Cerca de 8.5 millones de alemanes, o sea, el 10% de la población habían sido miembros del partido nazi. Pero, ese es el partido como tal, que esto sería la equivalencia, digamos, del Partido Comunista de Cuba, pero un número muy alto de ciudadanos alemanes estaban envueltos en el sistema o en la mentalidad o en el modo de vida de lo que era el universo nazi, por tanto, desbordaba el número de alemanes relacionados no tan solo o exclusivamente con el partido nazi, sino con todo lo demás, porque existía todo un universo nazi que iba desde la sociedad civil, si se puede llamar así, porque sociedad civil en Alemania nazi estaba muy sometida, como pasa en Cuba, que de hecho no existe, pero bueno, aquella que de todas maneras no era tan comparado con el comunismo, que es mucho más drástico, no permite nada, la sociedad civil, entre comillas, alemana, era nazi también, mucha gente relacionada con eso, existía todo un mundo de entidades y organizaciones nazis, como por ejemplo, escucha bien, y cuando yo lo mencione, yo sé que tú vas a hacer el paralelo con Cuba, existía el Frente Alemán del Trabajo, existía, esto tenía 25 millones de miembros, ¿ok? Existía la Organización Nacional Socialista del Bienestar del Pueblo, que tenía 17 millones, estaba la Liga de las Mujeres Alemanas, ¿qué cosa es esto? La Federación de Mujeres Cubanas. Estaba la Juventud Hitleriana, ¿qué cosa es esto? La OJC Cubana. Estaba la Liga de los Doctores, había una tercera de instituciones que tenían millones de miembros asociados. Con todo esto en total, se sabe que cerca de 45 millones de alemanes en total estuvieron relacionados con el sistema y el universo nazi de, escucha bien, y esta tarea yo me la hice por mi cuenta, me fui a buscar el censo y me topé con el censo ejecutado el día 16 de junio del año 1933, que es el año, como comenté en la hora media previa, que Hitler asume el poder, y según el censo del año 33, del día 16 de junio, la población alemana ascendía puntualmente a 62.362.115 habitantes. De esos 65 millones, 45 millones estuvieron relacionados con el universo nazi. En adición, estaban los llamados industrialistas, gente que estaba en el mundo de la industria, la gente que producía armas, estaba también los terratenientes, la gente que tenía tierra, los caseros, la gente que tenía propiedades para vivir. De manera que la denazificación después de la Alemania, la caída de la Alemania nazi, fue un reto enorme. Pero el proyecto, por esta razón y otras que te voy a comentar ahora, no pudo ser finalmente ejecutado por los aliados por mucho tiempo, porque se topó con dificultades y la oposición dentro de la propia Alemania, como vamos a ver a continuación, y en realidad como programa de los aliados y como tal, y ejecutado por los aliados, apenas la denazificación duró apenas un año después de la guerra, después de la muerte de Hitler y la caída del sistema nazi, y se sostuvo apenas en vigor, funcionando como tal, hasta el año 1946, porque en el 46 los aliados prefirieron pasárselo a la propia Alemania, que la propia Alemania drenara, sudara, orinara, vomitara todo este veneno alemán terrible, nazi, y ya a finales del año 1945, principios del año 1946, con la emergencia, que fue otra cosa que saboteó la denazificación de la Guerra Fría, de lo cual tiene la culpa el enfrentamiento otra vez de la Unión Soviética, y además con la importancia económica que tenía Alemania, aunque Alemania estaba quebrada por Hitler y venía dando tumbos después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Primera, pero Alemania tenía y tiene, y lo va a tener, se supone, va a tener una importancia, tener importancia económica, de manera que había más interés ya en este caso poner a funcionar a Alemania económicamente en concierto de naciones, y para hacer eso, para traerlo al redil de la economía mundial, hubo que poner de lado la denazificación, de manera que esto trajo como consecuencia que los poderes aliados, en particularmente Estados Unidos, comenzaron a perder interés en el programa de denazificación. De esta manera, los ingleses, los ingleses y los americanos, porque los soviéticos en primer lugar no tenían mucho interés, no querían una Alemania nazi, pero para los soviéticos la denazificación era importante, para los soviéticos lo importante era avanzar una vez que se quedan con el sector de Berlín Oriental y se quedan con la Alemania Oriental. Para los soviéticos era más importante avanzar su agenda territorial, político, ideológica, comunista, que fue lo que trae justamente el mundo este bipolar y el mundo dividido en dos grandes ideologías. Ellos querían avanzar eso mucho más que denazificar. No los hacía de todas maneras, porque ¿qué es lo que pasó? La Unión Soviética lo que hizo fue que sustituyó la Alemania nazi y la denazificación con la comunización, llevar a comunista a Alemania. De hecho, la Alemania comunista fundada oficialmente en el año 1949, de manera que entonces quedaba para la denazificación, ¿quedaba quiénes? Estados Unidos e Inglaterra. De Estados Unidos e Inglaterra, la que tenía más interés en la denazificación era Inglaterra, que Inglaterra, la parte importante en esta batalla con los aliados, sobre todo por la visión de Churchill. Pero por otro lado, Churchill, que era un visionario, Churchill se dio cuenta también que es mucho más importante que denazificar Alemania, que él lo dijo una vez él dijo, no nos dimos cuenta que nuestro gran enemigo era la Unión Soviética, pero imagínense, es la circunstancia de la Segunda Guerra Mundial, Hitler estaba más, Churchill estaba más preocupado con la emergencia comunista de Moscú y del Kremlin que incluso en la nazificación, de manera que los ingleses y los americanos terminaron pasándole la nazificación, se la pasaron pues a la propia Alemania. Y la otra que entonces, ahí está, que yo no sé por qué razón, pero Francia, ay, la querida Francia, Francia de las tres es la que era más débil en este plan de la nazificación, de manera que todo terminó poniéndose suave, de manera que los todavía expertos de la época y hoy día analistas dicen que de haber sido llevada a vías, de hecho, la importante y la necesaria denazificación, la denazificación que fue oficialmente abolida en el año 51, los expertos dicen que la denazificación habría durado por lo menos hasta el año 1965. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? El gobierno de Truman, que es el que ya coincide con la época esta de la Alemania posnazi, se dio cuenta que la denazificación podría ser lamentablemente inefectiva y que podría ser incluso contraproducente, y Estados Unidos decidió apostar por el tiempo y ver cómo las mejoras económicas, tratando que Alemania saliera donde estaba para que fuese un país próspero económicamente, lo que terminó siendo, que eso terminaría por drenar por sí solo, pues, el veneno nazi que envenenaba a toda la sociedad. Y en esta época también hay que considerar que los esfuerzos también de la denazificación fueron mermados por el intento de prevenir el crecimiento del comunismo, que es precisamente lo que Churchill como visionario más temía. Pero adicionalmente también, dentro de la propia Alemania comienza a resistir la denazificación y tiene un papel importante en eso. Para mí esto es una cosa que es penosa, pero hay que decirlo. El propio primer ministro alemán, canciller, que fue Adenauer, resistió, le puso impedimentos a la propia denazificación, al propio Adenauer. El factor humano hizo la denazificación muy difícil. La primera dificultad fue el enorme número de alemanes que tenían que ser investigados y que tenían que ser penalizados de ser hallados como que eran apoyaban o habían apoyado al sistema nazi. Era un número muy grande y era un grado muy alto de esto. De manera que la investigación que hacía sospechoso a cada persona que había apoyado el sistema nazi se volvió el número tan grande que hizo todo esto verdaderamente impráctico. También fue criticado por convenientemente inmoral, tengo que decirlo de esta manera, la selección, porque fue selectiva, de los culpables relacionados con el gobierno nazi por los valores científicos, lo que terminó una selección que los exoneró de culpa. Aquí hay que decir ahora que esto hay que admitirlo, fue así, si queremos hacer un programa realmente veraz, que los Estados Unidos tomaron a 785 científicos e ingenieros alemanes, los trajeron a Estados Unidos, y que son los que terminaron siendo, pues, la columna vertebral del programa espacial de Estados Unidos a través de la cohetería. Ahí cayó el famoso von Braun, el padre de la tristemente célebre bomba volante V2, con la cual Hitler martirizó todo lo que le dio la gana a Inglaterra. Y sin embargo, von Braun enseguida fueron a buscarlo ahí a Peenemünde y dijeron, no, este viene, estaba incluso fracturado. Está la película con el brazo así que lo tenía en cabestrillo, con las cosas que ella hacía, barescambra casi así, el brazo parado él así. Y lo trajeron para acá, para Estados Unidos. Von Braun es el padre de los cohetes que van finalmente a la Luna. A esta operación, que fue una operación establecida por el gobierno americano, se llamaba Operation Paperclip. Paperclip es la presillita a los papeles. Y era un programa secreto que tenía una agencia creada a propósito para esto y que trajo a Estados Unidos, ya un término más amplio, los 785, esto que te acabo de comentar, que es lo más importante, pero en general fueron 1.600 alemanes ingenieros científicos que vinieron a parar acá al programa este espacial de Estados Unidos, y a esos señores, por razones de conveniencia, de manera antiética e inmoral, se le hizo esto. De manera que incluso Truman mandó una circular el día 3 de septiembre del 46 que la firmó, aprobando la operación esta Purple Clip, a través de la cual trajeron a los alemanes acá bajo supervisión, porque estaban vigilados, porque les tenían miedo, pero los trajeron, los emplearon acá. Ahora, en el caso también, que viene el otro fenómeno, el caso de los grandes figuras de la Alemania nazi, el caso de Göring, el caso de Hesse, el caso de Ribbentrop, el caso de Speer, Inglaterra, o sea, el Reino Unido, con Churchill, que Churchill era un tipo que estaba tan claro, el viejo querido estaba tan claro, digo, no, a esos tipos lo que hay es que detenerlos y pegarles un tiro, había que matarlos, es lo que él quería. Sin embargo, ¿qué es lo que se hace? Se crea, para que tenga un cierto nivel de legalidad, yo estuve allí en la sala en Nuremberg, en el famoso que todavía es la corte de Nuremberg, hicieron el famoso juicio de Nuremberg, que fue bueno porque demostró exactamente, se les hizo un juicio, a pesar de que hubo críticos que dijeron que no, que estaba parcializado, lo que fuera. ¿Cómo que parcializado? Si esa gente lo que merecían era que los hubiesen molido vivos, francamente, ¿no? Hablando de esta manera exagerada. Pero se les dio un juicio, pero además el valor que tuvo fue que se demostró a través de ese juicio las atrocidades en que esta gente habían participado, que además, lamentablemente, menos Rurges, todos se fueron envenenando y se fueron suicidando y ninguno les cayó encima tampoco el peso de la justicia, empezando por Himmler, que incluso se suicida en la propia captura. De manera que el número de alemanes para ser procesado era un número tan grande que, por ejemplo, para diciembre del 45 había ya 500.000 formas, o sea, formularios para procesar a personas que habían estado relacionadas con el proceso este nazi. Pero ahí también, ¿qué pasa? Para hacer todo esto hace falta personal. Y este personal tenía que ser exactamente, quien más estaba preparado eran las fuerzas americanas. Pero ¿qué pasa? Los americanos, las familias aquí estaban reclamando que los soldados que estaban destacados todavía allí regresaran reclamando. Estados Unidos estaba presionado por eso. Y de hecho Estados Unidos hace un plan y la idea era que para el año 1947... todos los soldados americanos que estaban presentes en Alemania estuviesen de vuelta en casa. Por tanto, eso debilita a las personas que hacía falta para este proceso, que además este proceso tenía que pasar por un sistema de clasificación para discernir el grado de responsabilidad de estos alemanes respecto de su participación en el gobierno, lo cual se hizo muy difícil. Establecieron 5 categorías o 5 clasificaciones que iban del 5 al 1, el 5 era la persona que estaba exonerada, que de acuerdo con la investigación no estaba envuelta para nada en el partido nazi hasta el 1, y eso fue subiendo en responsabilidad. Y en consecuencia, eran de acuerdo con la gravedad y la relación de estas personas con el sistema nazi, estaban entonces las sanciones que iban desde multas hasta restricciones de viaje y desplazamiento geográfico, el no dejarles participar en ciertos empleos, dejarlos fuera, carentes de derechos políticos, y según iba avanzando hasta que llegaba a la categoría número 1, el arresto inmediato, el encarcelamiento e incluso la ejecución, que eso es lo que ya establecía la calificación número 1, que por cierto estaba toda definida con números romanos. Con tal de hacer este proceso más expedito, los ingleses incluso propusieron un sistema que decía que los miembros del partido nazi nacidos antes del año 19, que estuviesen en el mundo legal, que fuesen abogados, les permitiesen formar parte del proceso este de arbitraje para que pudiesen condenar y pudiesen clasificar a los alemanes. Hasta eso trató de hacer el Reino Unido con tal de poder liar con esta historia y meterlos en el sistema este legal para poder manejar todo esto. Pero imagínate, para el año 47 había cerca ya todavía de 90.000 nazis detenidos. Y finalmente la presión interna y todo eso terminó pues haciendo que el proceso de nazificación que provenía inicialmente de una idea que toda Alemania, esa era la idea que había primero, de que toda Alemania era colectivamente culpable y que Alemania había que castigarla de manera colectiva. De manera que a esto tiene que ver también incluso el hecho de la propaganda, que yo creo que fue válida, esto de hacer póster que decían "you are guilty", tú eres culpable de lo que hizo Hitler, el hecho de que comenzaron a publicar las fotografías y además los documentales de la atrocidad en los campos de concentración, se obligó incluso a la población alemana que visitara los campos de concentración. Hay fotografías que se ven mujeres alemanas tapándose la nariz ante el hedor de los cadáveres en descomposición en los campos de concentración. Se les obligó incluso que trabajasen allí limpiando los campos de concentración, todo eso, en el afán de demostrarles lo que las atrocidades que había hecho Alemania. Y ese era el plan de denazificación que a la larga finalmente no pasó. Ahora, para terminar, en los minutos que me quedan, fíjate tú, si el veneno, y esto es lo que va a pasar en Cuba, si en Alemania fue del año 33 al año 45, ¿qué podía pasar en Cuba después de 60 años? Cuba llevaba ya más años de comunismo que lo que llevó a Alemania del 49 al 89 a Alemania comunista. Mira el envenenamiento. De acuerdo con encuestas que fueron hechas a continuación en la posguerra, escucha lo que algunas encuestas arrojaron todavía del nivel de envenenamiento de la mentalidad alemana. Pobrecito, esta nación sumergida en la infamia bajo Hitler. La mayoría de los ciudadanos alemanes entre el año 45 y 49 pensaban todavía que el nacionalsocialismo era una idea buena, pero que había sido mal aplicada. En el año 46, 6% de los alemanes decían que el juicio de Nuremberg había sido injusto. En el año 46, 37% de las tropas de ocupación norteamericanas descubrieron que decían que los alemanes decían que el holocausto no había existido y que la exterminación de los judíos era necesaria en pos de la seguridad alemana. En el año 46, uno de cada tres de los alemanes en las zonas ocupadas por Estados Unidos decían que los judíos todavía no debían tener el mismo derecho que tenía la raza aria. En el año 50, uno de cada tres alemanes decía que el juicio de Nuremberg había sido injusto. En el año 52, 3.7% de los alemanes decían que Alemania habría sido mejor todavía si la presencia de los judíos. En el 52, 25%, o sea, la cuarta parte de la población alemana, pensaba que Hitler tenía una buena opinión acerca de Hitler. En el 45, 42% de los jóvenes alemanes y 22% de los adultos pensaban que la reconstrucción de Alemania iba a ser imposible sin la mano de Hitler. En el 52, 10% de los alemanes pensaban que Hitler había sido un magnífico estadista y 22% pensaba que había cometido algunos errores, pero que era un magnífico estadista. En el 53, 14% de los alemanes decían que todavía necesitaban a alguien como Hitler para que condujera los destinos de Alemania. Señores, si esto pasó en Alemania, que es una nación culta, milenaria, y que Hitler fue capaz de sumergir en solamente entre el año 33 y el 45 en este nivel de fanatismo, que de acuerdo con estas encuestas hasta los años 50 todavía los alemanes pensaban así, mi plan de idea de descastrización cuando Cuba termine esto, que algún día va a terminar, va a ser viable. ¿Cuánto necesita Cuba una descastrización? Todavía incluso hoy, que es lo que yo trato de hacer con las personas que me llegan aquí a Miami y que comienzo a conocer y que vienen totalmente y llegan a Estados Unidos castrificados. Y yo tengo que sentarlo y darle lecciones de esto, ¿no? Esto hay que hacerlo, señores. Así que gracias, como siempre, por la sintonía. Nos vamos otra vez aquí ahora con segmentos de la novena Sinfonía de Beethoven. Y bueno, hay libros tremendos acerca de la denazificación. El caso que quiero que se te quede en mente que existió la denazificación, que fue este programa de las fuerzas aliadas que tenían conciencia que Alemania, a los alemanes, había que hacerles drenar el veneno mental que les había sembrado en la mente, el famoso lavado de cerebro, a los alemanes, y eso había que lavarlo. Gracias, como siempre, por la sintonía. Espero que este programa, como siempre, te haya servido de algo. Gracias y bye bye. Thank you.
Esta es una pausa para la meditación. En una antigua historia bíblica, el rey Salomón, de proverbial sabiduría, tuvo un sueño en el que le fue ofrecida cualquier cosa que deseara tener. Él podría haber pedido una vida prolongada, dominio sobre sus enemigos y riquezas incalculables. Pero lo que pidió Salomón fue un corazón comprensivo. Es que Salomón, rey de Israel, hijo de David, sabía lo que muchos todavía ignoran en la actualidad, que un corazón comprensivo es la llave de la puerta que conduce hacia la sabiduría. Pensemos cómo reaccionaríamos si a nosotros nos fuera ofrecido lo mismo. Indudablemente que pediríamos todo el dinero que pudiésemos tener, todo el poder del que pudiéramos disponer, mansiones, barcos, aviones, las bebidas y los manjares más exquisitos y, por supuesto, todo cuanto pudiera satisfacer nuestras fantasías más extravagantes. Pero parece que Salomón sabía que la verdadera fortaleza es producto de una sincera compasión, que la sabiduría es producto de la comprensión y los buenos sentimientos hacia los demás. ¿Podemos acaso conocer los temores, frustraciones y desilusiones ajenos sin detenernos a analizar y comprender el corazón de nuestros semejantes? ¿Puede acaso ser impuesta la lealtad, la fidelidad, el amor, la paciencia y la tolerancia? Una respuesta negativa a estas preguntas demostraría la sabiduría de la solicitud de Salomón. Este tipo de comunicación íntima y profunda es el tesoro más grande que un ser humano podría anhelar. En esos casos, las palabras están de más. La comunicación puede ser establecida con un pensamiento y su reacción física, con una significativa sonrisa, con una mirada considerada, con la disposición para escuchar y comprender, o tan solo con un cálido contacto físico. Los ojos, por ejemplo, son un reflejo del alma y establecen una comunicación inefable. Lo mismo sucede con el oído. Es necesario tener valentía para escuchar con dedicación y objetividad, porque podríamos oír cosas que nos disgustaran, descubrir verdades que no quisiéramos confrontar. Fácil es responder imprudentemente a lo que oímos, mientras que, por otra parte, se necesita gran paciencia para escuchar concienzudamente y comprender implícitamente. Muchas veces, solo con un abrazo se puede lograr más que con cualquier consuelo o consejo que pudiéramos prestar. Ahí radica entonces la sabiduría de Salomón. De todo lo que él deseaba, por encima de todo lo que valoraba, él eligió la comprensión. Un corazón que pudiera sentir, ver, oír y conmover a los demás. Así logró Salomón más obediencia, dedicación y fidelidad que toda la fuerza y coerción que pudiera haber impuesto en su reino. Esta fue una pausa para la meditación.